Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es a Ras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 85. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Ya que no hay eventos grandes de lucha libre mexicana, se nos ocurrió hacer una edición dedicada a revisar la actualidad de la lucha libre mexicana, AAA, Consejo Mundial. Y para eso está el día de hoy. Cami, ¿qué tal, Cami? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, un saludo para todos.
Se nos ocurrió revisar algunas cosas interesantes porque, a pesar de que no mucha gente sigue la lucha mexicana en comparación con otras empresas que revisamos en el podcast, hay mucha tensión ahora alrededor del tema de lo que ha pasado con AAA por la gente que se ha ido y ahora que Alberto del Río está en WWE. Así que vamos a hablar primero de ese tema, que tiene que ver con AAA y la gente que ha salido últimamente. Teníamos a Carístico, del que ya habíamos hablado la última vez, Alberto del Río, que es el caso, digamos, más resaltante de los últimos. Pero ¿quiénes más se han ido últimamente de AAA?
Pues recientemente, ayer, se fue Cibernético. Bueno, ya lo estuvo anunciando toda la semana a través de su cuenta de Twitter que se iba de AAA a Liga Elite. Entonces, ayer apareció en Arena México. Y Argos, se ha ido el hermano de Carístico.
Argos había dicho que desde que salió la noticia de Carístico, se había hablado de que él podría irse también, y él salió a desmentir, y el mismo Carístico salió a decir que no era, eran rumores nada más, pero ahora vemos que era verdad.
Argos no lo confirmó ni desmintió, simplemente fue el hecho. Llegó a Liga Elite.
Y Cibernético también, lo que yo me pregunto con estas salidas, porque lo de Alberto es notorio, ¿no? No lo hemos conversado contigo, pero Alberto, desde que salió de WWE hace ya un tiempo y estuvo en AAA, había sido tratado desde que llegó como un verdadero top. Pusieron el campeonato en él, le dieron un gran push, lo pusieron en los main events, tenía este personaje del patriota mexicano y demás. Y digamos, se convirtió en el centro de AAA por mucho tiempo, así que su salida deja un hueco muy grande. Y yo me pregunto, ¿qué sucede ahora que salen estos otros dos si es algo que realmente afectará mucho a AAA a futuro?
Pues, hombre, por parte de Cibernético, yo creo que sí, porque él es como, o bueno, era el estandarte de AAA. Siempre en todos los camiones, las paradas de autobús y todo esto, estaba su foto. O sea, AAA se asemejaba a Cibernético, AAA. Entonces, ahora que se ha ido, pues es un desconcierto hacia dónde va a ir la empresa. No tanto él, porque él más va a estar en luchas independientes. Bueno, hace ya algún tiempo dijo que no le quedaba mucho tiempo como luchador profesional. Entonces probablemente quiera retirarse, pues descansando un poco, teniendo luchas menos continuas. Y es mi opinión, creo que otro de los motivos por los que se ha ido es porque AAA no le estaba dando últimamente el trato que un personaje como él se merece. Estaba así más bien apartado, formando parte de la sociedad, uno más del grupo. Y si ver el personaje se creó para destacar. Y bueno, últimamente no lo estaban consiguiendo.
Entonces, con esta salida de Cibernético, vemos que habrá que tomar medidas para que a otra gente se ponga over, pero lo que me ha llamado la atención de lo que mencionas es el tema de la sociedad, porque lo veo mencionado en muchos lugares, de mucha gente que sigue la lucha mexicana, AAA, y hay una crítica que siempre se hace al tema de que la sociedad está, digamos, monopolizando las storylines, siempre está metida en lo que sucede, que no puede haber una historia que no esté relacionada con la sociedad. ¿Crees que esta presencia es excesiva de la sociedad en AAA?
Sí, la verdad yo soy de las personas que piensan que la sociedad está en todas partes, está bien, pero es que está la gente por el bando rudo les apoya. Entonces, pues AAA está usando ese apoyo que llevan para usarlo en todas partes. Siempre que hay un storyline, está la sociedad ahí metida. No está un storyline donde no esté la sociedad. Y no sé, yo creo que por la parte creativa deberían darle algún cambio a eso. Incluir en storylines donde haya otros luchadores que, bueno, o rudos o técnicos, no sé, pero que no formen parte de ese grupo ni de ningún otro, por luchadores normalitos. Quiero decir que no estén en ninguna facción ni nada de esto.
Otra pregunta que tengo es que, comparando los casos, ¿no? Porque primero, Carístico se fue, que era Místesis en AAA, y se fue, apareció en la Arena México con Consejo Mundial, sin que nadie sepa. En AAA hubo mucha sorpresa por verlo ahí. En el caso de Alberto fue un poco distinto, que él salió en WWE en el pay-per-view, y luego salió Dorian Roldán a decir que no pasa nada, que tenemos todo bajo control, estamos obviamente enterados de esto, tenemos un campeón que ahora también es campeón en Estados Unidos, estamos orgullosos por él. Y pasó un tiempo, se vieron o vieron que Alberto no podría cumplir sus fechas de volver a AAA, soltar el título y cumplir con lo que le faltaba de su contrato. Y finalmente lo que se ha decidido es dejar el título vacante, decir que Alberto no va a volver, y de pronto AAA se encuentra sin Alberto. Pero parecía que en un momento sí sabían que se iba a ir, pero luego los tomó por sorpresa lo siguiente. ¿Estas salidas de Argos y Cibernético fueron avisadas o también hubo un factor sorpresa de por medio?
Pues lo de Argos, yo creo que fue más bien sorpresivo. Lo de Cibernético, ¿no? Lo de Cibernético se estaba viendo venir desde hace ya bastante tiempo. Por eso, por el hecho de que no lo trataban como Ciber estaba acostumbrado. Y yo creo que lo que dijo, bueno, la gente de AAA pretendía convencerse ella misma de decir, bueno, Alberto es campeón en América, también es campeón aquí, pero en el fondo sabían que combinar las dos empresas es muy complicado, entonces iban a tener que buscar otro campeón. Lo que pasa es que estuvieron aguantando a ver si Alberto volvía y tal, pero
según dijeron, Alberto quería volver y quería cumplir, pero parece que la agenda o el itinerario de WWE era muy pesado, con los tours, con todo lo que tenían que hacer, y por eso no va a poder, y finalmente han decidido dejarlo vacante, lo cual era lo que se quería evitar, porque dejar el título vacante es como dejarlo muy en frío, en lugar de que vuelva Alberto y ponga over a alguien que se lo va a quitar. Es, digamos, se ha invertido mucho en Alberto, esa inversión querían recuperarla haciendo que hiciera lucir bien a uno de sus luchadores, pero ahora toda esa inversión, digamos que se ha perdido por completo.
Pues sí, efectivamente, tienes razón. Y te tengo que decir que yo no, se ha ido Alberto, no podría decir quién podría sustituirle como el patrón, como se consideraba él, cabeza de cartel de México y tal, porque a nivel normal están todos más o menos igualados. Hay algunos luchadores que llaman más la atención que otros por su contacto que tienen en las redes sociales o las luchas que tienen. Pero es que Alberto era, pues, la voz de AAA en este último año.
Uh-huh. ¿Has visto algo de Alberto en WWE o nada de nada?
No, yo es que esa empresa, bueno, sí vi cuando llegó a arrebatarle el cinturón a John Cena, bueno, a luchar, y hasta poco más, no le presto mucha atención, lo he visto y tal, estuvo aquí en Madrid hace la semana pasada, y nada, muy contento, está en la empresa como si no hubiera pasado nada, esa segunda oportunidad que él dice que le dan.
Te preguntaba por el personaje, porque si recordamos y lo hemos mencionado, Alberto, su personaje en AAA desde que llegó era del nacionalista mexicano que incluso luchaba contra los extranjeros, los malvados americanos que llegaban del norte, luchaba contra ellos, defendía a México, decía que lo habían tratado mal y había todo este tema del nacionalismo de por medio. Y lo curioso es que ahora de vuelta en WWE, su personaje es un tipo que quiere combinar México y Estados Unidos, es nacionalista por ambos lados, ahora es campeón de Mexamérica, como él dice. O sea, es algo muy raro que pone la pregunta, que claro, no es del tema que estamos conversando, pero te la pongo ahí que es curioso. Porque WWE quiere establecer una estrella latina, y tomando estas medidas de ponerle a este personaje extraño, hace que más bien Alberto, desde que ha llegado, no ha generado mucha reacción, más allá de esa primera noche, digamos que fue el punto más alto, y todo lo que ha venido después ha sido cuesta abajo.
Pues sí, yo, bueno, no, la verdad es que no sé muy bien cómo está la cosa ahora mismo en esa empresa, pero el personaje que está cogiendo Alberto, yo creo que es un poco por a ver, ¿cómo te digo? Por encarrilar el que dejó, o sea, se fue por el tema este del nacionalismo, del racismo, todo esto como dices tú. Y ahora regresa a la misma empresa que se supone que le despidieron por esos temas. Una persona normal no regresaría por algo así. Entonces, es como si la gente le hubiera pedido regresar para estar cerca de los latinos los latinos, que esa empresa tiene mucha relevancia en el mundo, también en el mundo latino, claro. Y entonces es como que necesitaban un latino así que fuese la voz, que los llevase a todos. Entonces, porque luego tengo entendido que también están Lucha Dragons y tal, que también me gusta y tal, pero no destacan tanto como el nivel, el rango que tiene Alberto.
Sí, pero claro, por eso te decía que era raro que lo pusieran con ese personaje porque no está siendo muy provechoso para él. Pero pasemos a lo siguiente. Y es que Cami, la última vez que estuvo aquí, nos comentó que iba a haber un evento en el Consejo Mundial a propósito del Día de Muertos. Fue en la Arena México el 30 de octubre. No hemos visto el show completo, al menos yo no he podido verlo completo, pero sí que vi el main event, que era el campeonato peso welter de NWA, Volador Junior contra La Sombra. Voy a comentar lo que vimos, algunos detalles, y vamos a conversar sobre el combate.
Perdona, Alessandro, antes de pasar con otro punto, ¿te podría decir una cosa sobre última ya sobre Triple A?
Sí, por supuesto.
Sí, es que ayer pues se vio un emotivo evento en la ciudad en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, Cibernético no está, pero llegó Psicosis, dicho millonario, que es. No se enfrentaba con Rey Mysterio desde 1996. Esa fue la última vez que se enfrentaron. Y llegó también, para sorpresa de todos, porque esto sí que fue una auténtica sorpresa, por el bando técnico a luchar el luchador americano, bueno, norteamericano de WWE, Chris Masters. Bueno, es. Y es un evento que merece la pena ver.
Sí, se me había olvidado, tienes razón, habíamos conversado sobre esto fuera de micro, de Psicosis y Chris Masters, que son adiciones interesantes a AAA, más aún ahora que se ha ido la gente, tal vez para reforzar un poco ese roster. Estaría bien verlos a ambos, a Chris Masters no sé cómo se adaptará al estilo de allá, será interesante ver eso, y Psicosis que también, a pesar de que ya tiene una edad y todo, aún puede aportar.
Por supuesto, Psicosis estaba en la parte independiente, pero nunca ha dejado de luchar. Y es un luchadorazo, o sea, extremo, brutal, a mí me encanta. Y una cosa que se me olvidaba comentar del combate es que luchaban en Ciudad Juárez, que es la ciudad de Eddie Guerrero. Entonces, Rey pues le dedicó un pequeño homenaje. A la hora de hacer el finisher, pues uso el finisher de Eddie.
Me dijiste que no pelean desde 1996, Misterio y Psicosis.
Sí, eso es. Esa fue la última vez que se enfrentaron en un ring de Triple A.
Ah, ok, porque veía,
Sí.
claro, veía los récords y no era tanto tiempo, pero sí que en AAA, claro que fue en 96. Ahora sí pasemos a hablar sobre este combate que te decía del Día de los Muertos en el Arena México, Volador contra La Sombra. Sombra ataca de inmediato, antes de la campana, saca ventaja. El público apoya a Volador. Rush ataca también desde afuera mientras Sombra distrae al referee. Sombra se lleva la primera caída sin problemas luego de aplicar una meteora en la esquina. Se lanzan cerveza en ringside. Volador aplica un blockbuster en carrera y cubre, pero Rush saca al referee. Volador luego aplica una super kick, pero Rush interviene de nuevo. Rush y Valiente entran a pelear al ring. El referee le da la segunda caída a Volador por descalificación. Expulsan a Rush y a Valiente de ringside para la tercera caída. Mucha acción al inicio de la tercera caída. Dan algunas volteretas porque sí. Volador aplica un huracán rana desde el filo del ring hacia afuera, lanzando a Sombra contra la barricada. Lo intenta de nuevo, pero Sombra lo detiene y lo lanza a él contra la barricada. Sombra en el ring aplica un pele kick con voltereta previa que queda muy bien. Sombra levanta a Volador, que salta y aplica un Canadian Destroyer, pero cuenta en dos. Volador está parado en el filo del ring y Sombra le aplica un Superplex, o mejor dicho, un German Suplex, apoyado en la segunda cuerda desde adentro. Llega un punto en el que simplemente hacen spot, cobertura. El público está muy metido en estos falsos finales. Sombra aplica un Electric Chair, German Suplex, al estilo de Kenny Omega. Lo intenta una segunda vez, pero Volador bloquea con una reverse Hurricane Rana. Sombra sobrevive a la meteora en la esquina, que fue el final de la primera caída, es un buen detalle. Cada uno tiene algo de público, algo de apoyo del público, a quienes aplauden y abuchean cada spot. Volador aplica algo que puedo describir como un tornado Canadian Destroyer para llevarse la victoria y retener el título.
Sí, eso es. Bueno, fue un combate. Las dos primeras caídas no tuvieron casi mucho interés. Bueno, fueron los protagonistas los Second, sobre todo Rus, a quien considerablemente tuvieron que sacar de ringside, porque no hacía nada más que estorbar, que perjudicar. De hecho, la segunda caída fue para Volador por descalificación de Rus. Probablemente si se hubiera quedado más tiempo, pues nos habría dejado un combate lamentable.
Es una fórmula que he visto que se ha utilizado también, ¿recuerdas? En el combate de la sombra contra Atlantis. Una fórmula similar en las dos primeras caídas que se las quitan rápidamente de encima. Están los seconds ahí que se meten y luego los sacan. Es algo que se usa bastante y que pienso que... No sé si... Es que es una tradición de estos combates de dos, tres caídas, pero a veces parece que ya... Como que quieren ir rápidamente a la tercera porque saben que esa es la importante.
Sí, sí. Se quitan muy, muy rápido las dos caídas y la tercera, pues creo que duró como cerca de 15 minutos o algo así. Y bueno, fue una lucha, pero espectacular. O sea, la sombra y Volador dejaron lo mejor de lo mejor, de lo mejor que pueden dar ellos. La gente que va a la Arena México, que no, a veces, bueno, se suelen llenar también de turistas y tal, salieron alucinados de la magia que desprenden ambos luchadores, porque es que utilizaban llaveo, vuelos, lances, o sea, de todo. Nos dieron, pero un espectáculo. Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una lucha.
Sí, la verdad que fue muy buena. Yo he contado varios de los spots, varias de las cosas, pero he dejado mucho fuera porque no podía anotarlo todo. Y sí que es un combate que recomiendo ver. Le he puesto el link en YouTube para la gente que quiera verlo. He puesto en Facebook, en Twitter del programa, así que lo pueden revisar ahí. Y es un combate que realmente, si uno se pone a verlo, a veces algunos tienen algún tipo de recelo viendo lucha mexicana porque ven que hay muchos spots, tal vez hay poca psicología, según el punto de vista de algunos. Pero este combate sí que se trabajó muy bien, a pesar de que hubo mucha acción. Pienso que todo estuvo ordenado, tuvo un buen ritmo en cuanto al avance del combate, así que yo lo disfruté mucho. Y debo decir que de los combates que he visto este año, al menos de lucha mexicana, es el mejor de todos los que he visto. Y sí que queda bastante alto en el top.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo también he visto bastantes y yo lo calificaría como el mejor. Hasta ahora, el mejor. Aunque la fecha que estamos ya no sé si habrá un combate que le pueda superar.
Algo interesante que pasó en este evento, luego de este combate, que se comentó también bastante, es que hubo un segmento posterior al combate en el que la Sombra y Rush terminaron encarados por un momento. Incluso, al parecer, hubo un pequeño conflicto dentro de los Ingobernables. Sombra se fue dejándolos a ellos en el ring. Y entonces esto abrió la posibilidad, o abrió... digamos, en la mente de muchos fans, abrió la posibilidad de ver enfrentados a Sombra y Rush, que sería un buen combate, un gran combate, que podría vender Consejo Mundial como uno de los combates más grandes que tiene ahora en potencia en sus carteleras, pero también deja esta pregunta de qué pasaría entonces con los Ingobernables, que hasta el momento ha sido un equipo o un stable bastante exitoso.
Sí, bueno, de hecho, Consejo Mundial, aprovechando esta rivalidad, que es, bueno, media rivalidad que tenían, pues no recuerdo exactamente si fue este viernes o el viernes anterior, ya se enfrentaron la Sombra y Rus en un mano a mano. Fue una lucha, pues, básicamente así, muy simple, como se esperaba la gente, que no se iban a atacar, no se iban a no iban a hacer así gran cosa por ganar, y de repente Rus pues sacó su lado ganador y con un llaveo muy raro a la sombra, pues le hizo, vamos, se llevó la victoria. Cosa que no le sentó bien al luchador, a la sombra. Y bueno, no sé. Luego fuera de cámara siguen siendo amigos, siguen hablando de los ingobernables, se ríen de la gente que dice que se van a separar. Yo he visto vídeos en los que están así vacilando y tal a la gente. Entonces, no sé si es un truco de los ingobernables, porque es una facción de gente muy lista. Aparte de buenos luchadores, son muy listos y saben llevar a la gente por donde ellos quieren.
Yo pienso que, en base a lo que hemos visto hasta ahora, con esto de Sombra y Rush, si bien por el momento seguirán estando juntos y seguirán siendo amigos y demás, no me sorprendería que esto sea una especie de preparación a largo plazo por un combate entre ambos, porque eso es lo que parece ser. Que en algún momento habrá un conflicto que realmente los lleve a separarse, a luchar entre ellos, y ese sería el fin de los ingobernables. Algo que por el momento no se quiere hacer, porque el grupo va bastante bien y no es necesario.
Sí, la verdad es que sería una pena. Hace ya tiempo lo comentaron, pero sería una pena separar a los ingobernables, porque de todo el Consejo Mundial es la facción que más firme está. Y bueno, a ver cómo te explico. Que sería desastroso separarlos, porque son un grupo de cuatro luchadores y de uno en uno no sé, ellos no tendrían tanto éxito ni hablar.
También recordará la gente que ve New Japan que Tetsuya Naito ha puesto muy over a los ingobernables por allá con ese nuevo personaje que está desplegando, así que habría que ver qué futuro habría con ellos luego de que los ingobernables esta posible separación. Y hablando de la sombra, ha habido muchos rumores últimamente en cuanto a él. Primero de WWE, que es lo primero que se dijo que estarían interesados en contratar a la sombra. También en New Japan Pro Wrestling, según se dice, estarían interesados en llevarlo por allá para que haga un año completo como lo está haciendo Máscara Dorada para este próximo año que viene. Porque la sombra ya estuvo allá, tuvo éxito. Claro que cuando estaba enmascarado ahora será un poco distinto. Pero también hay interés por ahí al parecer, así que tenemos esta duda que Sombra ha salido a decir que hay rumores nada más, que nada está concreto, pero esto sería interesante. También hay interés de mucha gente fuera de AAA, fuera de los que ven lucha mexicana, que les ha llamado la atención. Incluso tenemos preguntas, la pregunta que nos hace llegar Alejandro Punk por Twitter, nos pregunta qué se sabe de la Sombra. ¿Hay verdad en los rumores de una oferta o acercamiento de WWE? Y también nos pregunta si creemos que triunfaría. ¿Cómo ves este caso de la sombra?
Bueno, yo todavía no lo veo preparado para irse a WWE. ¿Qué triunfaría? Pues yo creo que sí, que tiene un perfil que se podría adaptar perfectamente al estilo americano de la lucha que ellos manejan. Que no hay nada confirmado, son rumores, y él, bueno, se ríe bastante de esos rumores, así como de New Japan Pro Wrestling, que yo esa oferta la vería mejor, porque si se fuera un año a Japón, como bien has dicho tú, está haciendo Máscara Dorada, podría aprender muchísimo y traería el estilo japonés hacia México, cosa que no podría hacer si estuviera luchando en América, porque ya sabemos que cuando un luchador está en esa empresa, no puede luchar en ninguna más.
Sí, son solo rumores por el momento. Yo pienso que no le favorece, o si en caso fuera cierto que hay interés de WWE, no le viene bien a él haber comentado ya este tema en público, porque esto creo que molesta un poco a WWE, que se supone sus negociaciones las hace bastante por secreto para no generar ningún tipo de atención de otras empresas que también estarían disputándose los contratos. Así que no habría sido favorable para él comentarlo en público, así que pienso que no sería tan cierto que digamos, o que sería, si hay un acercamiento, no sería tan serio. Y pensando si triunfaría o no, De hecho, es un tipo que es muy talentoso, eso nadie lo puede negar. Pero también hay que pensar en el modo en el que ahora WWE lleva a sus estrellas, especialmente a las estrellas extranjeras, y considerando también que la sombra no es, o sea, es un tipo que tiene una buena apariencia, pero no es, no tiene una talla como la de Alberto, que es más grande que él. Así que estaría encasillado en este grupo de luchadores que son entre los pequeños, entre comillas, que habría en el roster. Y eso ya le pone como un estigma que no lo deja destacar mucho, a pesar de lo bueno que pueda ser.
Es que, a ver, no se puede comparar porque está Alberto y el resto de los luchadores latinos. Entonces, si en caso de que se llegara a ir, pues la sombra sería uno más de los luchadores latinos que hay. Y, bueno, como comentábamos antes, la empresa WWE pues quiere seguir, bueno, creciendo como han estado haciendo y seguir atrayendo al público latino que ya perdieron. Entonces, probablemente se fijaron en él por eso, por una buena opción de que se adaptase a su estilo, un luchador mexicano, latino, como ellos están buscando. Pero el hecho de que haya comentado y tal, porque él fue el primero en decir lo de los rumores, pues no sé, quizá hace pensárselo a la empresa.
Sí. A ver, entonces, ya dejando esto de la sombra por un momento, que también su éxito, otra cosa que quería meter era que su éxito depende de que se adapte como algo que no hizo Carístico en su momento, que fue no aprender inglés, no adaptarse al estilo, que tiene que cambiar, no pensar que por ser quien es las cosas van a salir bien, sino que tiene que esforzarse para hacerlo. Eso también sería un factor determinante, pero eso habría que verlo si es que esto se llega a concretar. Y lo siguiente que quería comentar ya en el último tema del día de hoy es que el próximo gran show que vamos a comentar aquí en el podcast sobre lucha mexicana es de AAA y es Guerra de Titanes el 4 de diciembre. Y lo que llama la atención principalmente sobre este show es que, ya que Alberto ha dejado vacante el título, va a haber un torneo. Aún no sabemos cómo se va a realizar, qué fechas habrá, si es que el torneo se realizará esa noche o llegará con algunas etapas previas del torneo camino esa noche y veremos la final. No tenemos participantes ni nada, pero podemos pensar un poco en que ahora que ha salido Alberto, has comentado lo difícil que es buscar un reemplazo para él luego de todo lo que se había hecho a su alrededor, pero ¿a quién crees que le vendría bien ser campeón ahora? Hay mucha gente que habla de Pentagón Jr., por lo que lo han visto en Lucha Underground, incluso de otra gente, pero habría que tener una coherencia con lo que se ha venido haciendo en AAA. ¿Y a quién se vería como alguien que viene con un ímpetu suficiente como para ser campeón?
Efectivamente, Pentagón Jr. Podría ser una muy buena opción para ser el nuevo mega campeón, pero no sé, yo creo que ahora mismo su cabeza está más en Lucha Underground que en AAA. Entonces yo apostaría por Hijo del Fantasma. Yo a él sí que lo vería como mega campeón, porque es un luchador rudo y que gusta muchísimo a la gente, y llevaría el megacampeonato en nombre de AAA muy alto.
Me gusta esa opción, me parece una buena opción para campeón, aunque sería complicado verlo en Lucha Underground, porque en Lucha Underground la temporada anterior Alberto apareció como mega campeón y defendió el título incluso, pero Fantasma es en Lucha Underground es King Cuerno, así que sería un poco raro, pero bueno, yo dejando eso de lado, me gustaría ver a Hijo del Fantasma como campeón. También, ¿por qué no? Ahora se ha trabajado con Johnny Mundo, se ha trabajado con Brian Cage. Podría ser, aunque no sé si su agenda hace que trabajen a tiempo completo en AAA. Quiero decir, en todos los house shows y demás. Pero, ¿quién sabe?
No sé, pero yo a AAA tampoco le veo todavía así preparado para dejar el megacampeonato en manos de unos recién llegados como son Brian Cage y Johnny Mundo. Ahora que acaba de llegar también Chris Masters, AAA es una empresa que a la hora de contratar luchadores que no son mexicanos pues se lo piensa mucho, y sobre todo a la hora de darles oportunidades por campeonatos. De hecho, sin ir más lejos, Taya fue la primera campeona que no era, bueno, extranjera, en ser campeona reina de reinas, por ponerte un ejemplo. Entonces Bueno, también es verdad que ha sido mega campeón en Mesías, que es de Puerto Rico. Pero ya llevaba tiempo en la empresa. Entonces, no sé, yo hasta que no estén un poquito más, sean más fijos y estén no solamente en los eventos que se graben para la televisión, sino en todos los que se puedan, bueno, o casi todos los que se puedan hacer en house shows y tal, a Mundo y a Kate no lo, bueno, Kate no tanto, pero a Mundo no lo descartaría como un mega campeón, ya tuvo su oportunidad, no la aprovechó. Pero podría ser, sí, también una interesante opción.
Además, en eso que dices de que quieren estar seguros de que un tipo de casa sea el campeón, tiene que ver con esto también de que querrán estar más convencidos de que el próximo campeón al que coronen y al que le den ese impulso no se vaya a ir de la noche a la mañana.
Exactamente, porque Alberto se fue de la noche a la mañana siendo mega campeón y bueno, yo creo que eso lo tendría que haber hecho un poquito mejor, haberlo anunciado y tal, no sé. A mí no me gustó la forma en que se fue dejando tirada así a Triple A, cuando Triple A le dio la oportunidad que otros le negaron. Esa es mi opinión.
Sí, de acuerdo contigo. Vamos a ver, entonces, antes de cerrar, tenemos una pregunta de Iván Astudillo en Twitter que dice: ¿cómo definen la lucha libre mexicana? ¿Diferencias notorias con otros estilos y el máximo exponente actual? Más o menos lo de la definición puedes abordarla tú. Yo veo lo de los estilos y también pensamos en el máximo exponente.
Perdona, es que no entiendo la pregunta.
Lo primero es cómo defines la lucha libre mexicana.
Ajá. Pues la lucha libre mexicana yo la defino pues como un estilo de fantasía. Luchas aéreas con luchadores, bueno, con disfraces, máscaras y tal, que están muy, muy, muy trabajados esos personajes. Entonces, es como la cultura mexicana. Lucha libre mexicana es cultura mexicana. Entonces, para entenderla, pues hay que entender un poquito de lo que es la cultura de México. Porque gente ve así a la gente disfrazada como la Parca, por ejemplo, y pues no lo podría entender. Pero si saben algo de la cultura de México, ya lo entenderían más. No sé si
Sí,
me explico.
es un estilo más colorido que tiene mucha espectacularidad, también
Exacto.
no solo en el ring, con el movimiento, sino también por la vestimenta, los atuendos, algo muy tradicional que viene de muchos años. Y lo que diferenciaría yo de la lucha mexicana en comparación con otros estilos es esto de la espectacularidad, de los vuelos, y no solo los vuelos, sino que también hay mucha tradición de lucha mexicana en cuanto a los aspectos técnicos, las sumisiones. Y estas llaves de sumisión usualmente son también espectaculares. Hay mucho, ¿qué te digo? Son llaves complicadas, que son extrañas, que un luchador queda de cabeza colgando y el otro le sujeta la pierna. Es algo así. También por ese lado, comparando con otros estilos que son el estilo japonés, que es más del strong style, aunque también eso está cambiando por New Japan. El estilo americano, que tradicionalmente es de más de la psicología. Y también ahora en las independientes es un poco más de combinación de varias cosas. En WWE es más, en cuanto a entretenimiento, digamos, dirigido a las transmisiones televisivas, pero tradicionalmente es más de psicología. Y el mexicano se distingue por esto, es más espectáculo, más colorido. Como, eso, creo que eso puede ser el resumen.
Sí, yo creo que lo ha resumido perfectamente. Es el color, la función que llevan, es todo lo que está alrededor de la lucha.
Y esta última parte en la pregunta, que considerando todo esto que hemos dicho de lo que es la lucha libre mexicana, ¿a quién considerarías como el máximo exponente de todos estos elementos? Actual, ¿no?
Uf, es que es una pregunta muy muy compleja porque abarca tantos luchadores con tantos estilos. No sé, pues yo creo que el que más caracterizaría sería La Parca. La Parca lo veo como es más luchador estilo mexicano. Pero luego también podría incluir a Mesías o Atlantis, por supuesto. No sé, es que hay muchísimos.
Sí. Y bueno, con esto tenemos ya cubiertos los temas del día de hoy. Pasemos a la parte final del programa. Hemos tenido una edición express el día de hoy hablando de lucha libre mexicana, la actualidad de AAA y el Consejo Mundial. Estuvo aquí Cami. Pueden seguir a Cami en Twitter en @CamiSDiva. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @VRL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse. Y bueno, Cami, estaremos de vuelta para hablar de lo que habíamos comentado el día de hoy. Guerra de Titanes el 4 de diciembre.
Por supuesto, Guerra de Titanes, 4 de diciembre en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Más adelante saldrá el cartel y, bueno, el último evento del año que promete bastante.
Estaremos de vuelta en el programa para hablar de Survivor Series este domingo, inmediatamente después de que se realice el show. Lo estaremos comentando, así que estará temprano el lunes, a más tardar. Con eso cerramos, de parte de Cami y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
Gracias.